Bueno, vamos descubriendo los números, ¿no? Este número tan frío que salió ayer, ¿no? 37.4, que te habla de un país que tuvo un índice de pobreza mucho más alto durante el transcurso del 2020, con la pandemia de por medio, con la imposibilidad de ir a trabajar y etcétera, etcétera. Pero si uno lo analiza fríamente, desde el número que terminó con el año 2019, en el recambio del gobierno de Macri con el actual gobierno, que tanta controversia causó, es casi igual, ¿no? Y uno se sorprende porque en redacciones, en todos los lugares, te hablan de mayormente un porcentaje. Y uno cuando descubre y abre ese porcentaje, es lo que te decía recién, ¿no? Es un drama, porque es el drama de la pobreza infantil, que en Infobae han hecho un excelente trabajo en un artículo con los datos del INDEC, que, ese número refleja que el 51,4% de los menores de 14 años son pobres en la Argentina. De ese total, 12,6% son indigentes, según el Organismo de Estadísticas Oficiales. O sea que 5 millones y medio de menores de 14 años no tienen sus necesidades básicas cubiertas. Para hablar de este tema, convocamos a Nora Yulman, que es directora ejecutiva del Comité de Derechos del Niño de Argentina. Nora, buen día. Marcela Feudal y Matías Lojo te saludan. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
Y asombrados, ¿no? Porque la verdad es como que es un número que no... O sea, hay redacciones que celebran la baja del 2020 ahora, ¿no? Y yo puedo entenderlo, sí, etcétera, etcétera, pero era lógico que sucediera porque esa parte de la economía que se había retrasado se iba a recuperar. Claro. Era lógico. Pero bueno, estamos parados en el 2019.
No, estamos parados en 2019 y la verdad que la cifra es preocupante, aunque haya bajado y haya subido, y esto es causa de la subida de los del empleo, ¿no? Uh-huh. Que haya bajado un porcentaje de, son confusas igual las cifras, ¿eh? Sí. Porque en algún lado dice 0,4, en otro dice que bajó 33%, el 3,3%, son confusas, pero la realidad de los niños en situación de pobreza es grave, es muy grave, sigue siendo grave, la indigencia también, porque hasta yo diría que la pobreza se puede ir manejando, por ahí los padres tienen algo, alguna changa o algún trabajo esporádico y entre uh-huh. los planes y todo más o menos, pero la indigencia es una cuestión tan estructural que es imposible bajarla si no hay una política pública dedicada a los niños que se pueda cubrir, digamos, todas sus necesidades. Uh-huh. Estamos en una encerrona importante, ¿no? Sí. con respecto a los niños. Sí. Así, con indigencia, porque se sale, se sube un poquito, se baja un poquito, pero en realidad no se ataca el problema.
Y Nora, si estuviéramos hablando de atacarla, ¿no? De decir, bueno, necesitamos que los chicos, porque aparte, recién cuando ayer o antes de ayer yo le hacía una nota a la gente del Polo Obrero, me decía, bueno, nosotros tenemos un montón de comedores, pero estamos hartos de que los chicos coman polenta y harina. Y esto también es una realidad, ¿no? Que es puro carbohidrato, no hay dietas equilibradas. ¿Cuál es el desafío? Porque aparte hay que sacarlos de ahí también.
No, por de pronto los derechos de los niños hay que cumplirlos todos, digamos, sí. No con polenta y harina, no, claro. ¿No? Sino con una alimentación sana y adecuada. Eso está pasando en la Ciudad de Buenos Aires también, uh-huh. La ciudad más rica del país, y sin embargo los niños comen pésimo en los colegios, o le dan sándwiches vencidos. O
sí, bueno, eso también es una denuncia constante, que los alimentos que se dan en los comedores están vencidos y que contaminan a los chicos, ¿no?
Esto es casi peor que no darles de comer, ¿no? Hmm. Porque es una ofensa a los derechos de los niños. ¿Cómo le van a dar un sándwich podrido? El otro día leía, creo que, no sé si en Moreno...
Sí, no, acá nomás, en Los Hornos fue, que nosotros lo tuvimos aquí en el programa. Así que nosotros estamos en La Plata.
Sí. Es un tema muy grave. Lo que pasa es que si no hay una política pública integral donde se incluye al niño en el colegio, donde en el colegio le den bien de comer, donde se invente, digamos, algún otro tipo de plan para que el niño no coma solo en un comedor y además coma mal, sino que se pueda llevar esa comida a toda la familia, porque el tema de los comedores es que ponen como un como una edad límite, ¿no?
Sí.
Entonces, sí. Los chicos a lo mejor comen el hermanito que tiene 6, 7 años, 8, que está en edad escolar, pero el que tiene pasó de la edad escolar ya no come.
Uh-huh. Sí, o no, la madre y aparte, en su casa. Yo digo, no podemos hablar de ningún derecho del niño si no le podemos asegurar la debida alimentación, ¿no?
Obvio. Es un derecho básico, sí. que del cual venimos hablando hace años y años y años, ¿no? Sí. Porque ¿qué ganamos con que uno? La verdad que nosotros hablamos mucho del derecho a la participación, del derecho del niño a ser oído, y que todos los derechos son iguales, pero hay derechos que son más prioritarios que otros, porque sí. Si un niño no come o no está bien nutrido, no va a la escuela, no va a hacer oír nunca su voz, ni va a participar de ningún lado, porque no puede, no tiene espacio, sí. ¿no? Para estar. Y entonces, ¿qué pasa? Se vuelca a la calle.
Sí, claro. Sí.
Se vuelca a la calle, come lo que puede.
Y se educa como puede.
Explotación sí, sexual de sí, los sí, niños, sí, 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 sí. Es decir, caemos en que el círculo de la pobreza se va agrandando hacia otras problemáticas, ¿no?
Sí, claro.
Que son muy graves.
Sí, que a veces niño, no se quieren reconocer, ¿no? Que todo esto genera todo un circuito para los niños que después terminan siendo adultos con serios problemas, ¿no?
Exacto.
Y
exacto,
que después la sociedad los padece.
En primer lugar, de claro, salud, sí. Porque... ¿Hola?
Sí, te escucho, Nora. Sí,
digo, un niño malnutrido es un niño que va a tener problemas de salud, obviamente. Baja talla, bajo peso,
claro.
que no va a rendir seguramente si va a la escuela, que se queda dormido. Todos estos son problemas serios de salud. Un niño que tiene que trabajar porque no tiene cubierta su familia, su cuota de diaria de alimentación y de vivienda y de todo lo demás, es también un niño que está sí. retrasado en su escolaridad y que sufre problemas graves
Sí, no, estamos fomentando trabajo, ¿no? Criaturas que no van a tener inclusión social de ningún tipo, por más que el país progrese, porque no van a tener ningún tipo de instrucción, ningún tipo de alcance a lo que el mundo está proyectando, ¿no?
Claro, es ninguna una realidad. Posibilidad. El tema de la informática, por ejemplo. El tema de la informática, sí, todo bárbaro, pero si los chicos no tienen acceso a las redes, o no tienen los elementos, digo, ¿de qué informática estamos
de
hablando?
Nada.
De alcanzar redes informáticas si no tienen ni lo mínimo indispensable. A veces hay un celular en toda la familia y ahí los chicos ya tienen que hacer los deberes, y hay muchas veces no
Nora,
conocen la tecnología.
Nora, sí. soy Matilojo, buen día. ¿Cómo se encara para resolver el conflicto teniendo en cuenta que, porque yo cuando veo los números me llama la atención el número de los chicos pobres que difiera tanto del número de los adultos, porque en general, digo, la familia está constituida y ensamblada, digamos, no sé eso bien cómo se trabaja, pero para sacar a los chicos de la pobreza, ¿hay que encarar el problema de los niños en la pobreza, de la niñez en la pobreza, o encarar el problema de los adultos que va a ir resolviendo el de la niñez?
Yo creo que hay que empezar por encarar el de los adultos, porque si hay un adulto que trabaja, digamos, todo lo demás son medidas paliativas. Pero si los adultos de la casa trabajan, obviamente va a haber ingresos y los chicos van a poder comer y desarrollarse como corresponde. Porque si no, las políticas sectorizadas y el tema de los planes no resuelve la situación de fondo. Es coyuntural. Sí. En determinado momento sí puede ser que estén un poco mejor o no, pero es coyuntural. Hay que yo me acuerdo cuando en la época de Lula,
sí.
Lula hizo un plan que se llamaba el plan FOME, ¿no? El plan de hambre,
sí.
contra el hambre, sí. Donde se hizo una inversión enorme, casi de 2 billones de reales en ese momento, pero que constituyó un instrumento muy importante porque fue una política pública para todo el país. Mm. Y entonces Dentro de esa política pública estaba incluida la alimentación, pero también estaba incluida la escolaridad, se reforzó. Digo, eso, si uno no piensa en una política integral para toda la familia, y eso incluye el empleo y eso incluye un montón de cosas, y seguimos haciendo cosas sectorizadas, nos va a seguir pasando esto durante mucho tiempo, porque si levanta un poco el índice de empleo, el empleo adulto, mejora la situación de la familia.
Sí, claro. Sí. Ahora, yo pregunto, ¿no? Porque todos los años a esta altura nos enteramos de cuál es el número de la de indigencia, de pobreza, otra vez nos volvemos a asustar y después volvemos al plan y a la cosa fácil y al parche en la economía argentina.
Claro.
Digo, para la salida, para la salud de una criatura, ¿qué es lo que necesita básicamente? ¿Cuáles son los derechos básicos para un niño?
Y los derechos básicos son en realidad todos los derechos que están en la Convención
Internacional del Niño, ¿no?
Internacional sobre los Derechos del Niño, sí. Que son fundamentalmente el derecho a la vida, a la vivienda, a una
a un nombre,
a la alimentación, a la educación, a la salud. Digo, es integral, así como la Convención es integral. Todo el derecho a tener una familia, ya saber quién es su familia, todo esto que es una integralidad para rodear a un niño o a una niña para que pueda tener una infancia sana, no se está dando.
No,
se está dando porque no se cubren las necesidades mínimas. Uh-huh. Y en eso, digamos, yo no he hecho culpas, digamos, pero...
No, es que si uno hace un repaso de lo que es la Argentina, podría decirse que... En realidad, te digo, no tengo un número ni una fecha. Porque es dramático, porque venimos...
¿no? Y es una pobreza... Yo siempre digo, y a veces cuando doy clase, ¿no? Que cuando yo era chica, yo soy ya una mujer grande, la pobreza era más digna, ¿no? Digna en el sentido de que cualquier familia... Que era pobre, pero tenía acceso a la alimentación. Este es un país...
Sí, era humildad.
No era indigente, era humilde. Sí,
había una humildad, claro.
Era humilde, pero una pobreza digna, donde no le hacía falta, y además la gente era mucho más solidaria. Uh-huh. En términos de ayudar, de los vecinos, de ahora... uno entra en un barrio para buscar un niño indigente y no sabe si va a salir.
Sí, es verdad.
Entonces, muchos profesionales tienen miedo.
La misma gente que está bajo la línea de pobreza se ve estaqueada en los barrios humildes muchas veces por la delincuencia.
Exacto,
porque son ellos también víctimas de todo eso que se vive, que es un entorno nefasto aún para la crianza de sus hijos, ¿no?
No, seguro. Entonces a veces no podía trabajar porque le roban cuando sale de su casa.
Claramente. No.
Entonces hay una la economía rige de alguna manera toda la vida social de la gente. Bien. Entonces si mejora y sube, ya lo dijo Clinton, ¿no? En algún momento cuando le preguntaron por qué había mejorado, dijo la economía estúpido.
Bueno, es así. Hay que ponerse a trabajar. Y yo lo que creo que en la Argentina tenemos que terminar con el tema de, no porque me molesten, sino con el tema del plan permanente, porque es parche sobre parche.
El plan tiene que ser un plan que ayude al trabajo, fundamentalmente, no el plan para ir a piquetear
yo venía para acá porque yo tengo que venir de Capital para La Plata, digo, lo padecí el día de hoy como todos los argentinos que lo padecimos. Pero ¿qué le puedo imputar de delito a la persona que está cortando? Que le dan de 6.500 pesos para morfar. O sea,
obvio, no le puede imputar ningún delito por esta fastidia, pero
me fastidia.
Además, una ausencia estatal para resolver los problemas. No hablo de gobierno, hablo de Estado, digamos, como una especie de alejamiento de las realidades.
Yo creo que es una continuidad desde hace rato, claro. ¿No? Esto de decir, tenés
Estado
esto,
ausente,
no te quejes.
En la Argentina desde hace mucho tiempo. Yo lo que quería, lo último que me interesaba saber el otro día, participé como observador de un foro donde debatían cosas respecto al tema de la niñez y demás, y había alguien que planteaba algo que me hizo pensar. Y tiene que ver con el, obviamente tenía que ver con la erradicación del trabajo infantil y con una situación muy compleja que hay en la Argentina con respecto a eso, pero planteaba la posibilidad de debatir que se considerara trabajo infantil lo que hacen los chicos en las esquinas, en los semáforos.
Porque
es una manera de que el Estado se involucre para regular eso, porque si no, no hay forma de regular lo que están
seguro.
Haciendo los pibes en los semáforos.
Eso es trabajo infantil. La mendicidad está dentro del convenio de la OIT, que la Argentina firmó. Uh-huh. Cuando uno dice hablar de la prevención del trabajo infantil, por supuesto son las peores formas, y toma la mendicidad, la prostitución, digamos ahí, y la Argentina ha firmado ese convenio de la OIT, como ha firmado todo. Entonces, yo digo, al no cumplirse las leyes y los convenios internacionales y hacer parches, nunca vamos a llegar a tener...
O sea que, a ver, Nora, para terminar de entender esto, si yo llego a un semáforo y hay un chico pidiendo, es tan ilegal como que yo cruce en rojo, no por el chico en sí, digamos, no, sino por la respuesta y reacción del Estado.
Totalmente.
La fuerza de seguridad que llega a un semáforo a donde hay un niño pidiendo y a donde una persona cruza en rojo, tendría que detener a las dos, digamos, no detener, sino
pibe, no.
Accionar
no,
contra
no,
los dos.
No, con los pibes no, digo,
no, claro.
Porque el pibe que pide claro. Es un pibe que no.
Es un emergente.
No es que hay que detenerlo, sino llamar a los padres. Bueno, hay todo un procedimiento, sí. Ahí están las defensorías, hay procedimientos, pero no se cumplen.
Qué difícil.
Ese es el tema, que hay una cantidad de procedimientos, hay defensorías en toda la provincia.
Sí, lo que pasa es que el tema del laburo infantil tiene que ver con la esquina, pero tiene que ver también con los yerbatales que lo explotan, tiene que ver
obvio.
Es un tema, la Argentina es fantástica.
El tema de la fruta, por
sí,
ejemplo,
claro,
la fruta fina,
sí,
la hacen los chicos.
Sí.
Sí. La recolección.
Bueno, Misiones
rompe
es un.
La fruta, entonces es un problema endémico también.
Sí, yo vivo trabajando para Misiones con el tema de los yerbatales y es increíble porque hay una indiferencia y sabemos los nombres de las personas que están trabajando y están teniendo chicos. Digo, y no se hace nada. Digo, me parece que también es medio como hipócrita, ¿no? El hecho de decir el pibe que pide en el semáforo, pero el yerbatal no me importa. Digo, es todo un trabajo que hay que hacer.
No, lo otro es, al contrario, es, digamos, es tan grave un tema como el otro,
sí,
pero
claro.
el tema de los yerbatales y las tabacaleras y qué sé yo, es un tema que también tiene mucho que ver el sindicalismo acá,
sí.
Porque cuando se quiso sacar el trabajo a destajo, justamente para que trabajara el jefe de la familia y la
sí.
madre y los chicos pudieran estar en otro lado, la UATRE creo que es, se opuso.
Sí. Yo lo que quiero, porque a veces se romantiza el tema del trabajo infantil. No es lo mismo que papá me lleve a trabajar con él para que yo aprenda. Porque el año pasado se suscitó en este mismo espacio una controversia que fue lamentable de gente que me decía, ah, pero yo trabajaba con mi papá y no me pasó nada. Eso no es trabajo. Eso es acompañar al viejo para que te enseñe algunas cosas. El tema es cuando lo explotan al pibe, lo hacen laburar por una cantidad de dinero que aparte es menor que la que debería ganar un adulto.
No, pero además nunca llegan a cobrar nada, porque siempre les están debiendo a los,
claro,
a los
sí.
En este caso a los empresarios del campo, ¿no?
Sí, claro. No, ahora lo aclaro porque, viste, a veces hay cosas que se tergiversan y realmente, porque sé que van a empezar a llamar, y no me pasó nada, y yo ya sé, entonces como ya lo sé, por
claro,
eso lo aclaro.
No, a mí no me pasó nada, no, sí le pasó, si uno empieza a ver la vida de esa gente, sí le pasó, porque uno no puede, seguramente habrá tenido problemas de escolaridad, problemas, y además es otra cosa, una cosa es un aprendiz, como decís vos,
que papá me lleva para entretenimiento,
papá, aprender un oficio, y otra cosa es un pibe que esté trabajando de
sol a sol,
14 horas bajo sol,
que no va al colegio, ¿no? Todas esas cosas.
Que van de un lado a otro con la cosecha, y entonces si hay cosecha en Tucumán, van a Tucumán, y si hay cosecha en no sé dónde, se muda toda la familia al sur, y entonces el chico deja la escuela. Digo, hay un montón de cuestiones que
sí, trabajo golondrina, que son consideradas manos, como se le dice habitualmente. Sí. Bueno, una familia son...
Eso es perder la individualidad.
Exacto. Nora, muchas gracias por estar en el programa. Te mandamos un abrazo y esperemos que la próxima vez que hablemos, hablemos de otras cosas.
Ojalá, bueno, un cariño.
Un abrazo inmenso. Nora Shulman, directora ejecutiva.